Bueno, seguramente a nivel municipal habrá ofertas, ¿no? Viste las plazas tan bonitas que están, mucha gente que no puede viajar el fin de semana largo. Entonces, aprovecha para salir con la familia, una tarde de mate, pasar el día en algún lado.
Sí, además el pronóstico también es muy auspicioso, así que...
Bueno, perfecto.
A no perderse.
Acá tenemos a un funcionario municipal, Carlitos Ale, así lo conocen los amigos, Carlos Ale, quien se acaba de tomar un mate cocido acá en el estudio de la Rock and Pop. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buen día.
¿Cómo estás, Graciela? Un gusto para mí estar acá, gracias por la invitación.
Bueno, contanos, vino el fin de semana largo, no precisamente vamos a hablar de esto, pero aprovechamos, empecemos la primera parte de la entrevista hablando de la oferta de la municipalidad para toda esa gente que no puede viajar en este fin de largo.
Bueno, mirá, nosotros tenemos ahí armado para el fin de semana en varios sectores de la ciudad, como ser la Plaza Belgrano, vamos a tener la Feria Gourmet sábado y domingo, Plaza Independencia va a tener cultura al aire libre también sábado y domingo con espectáculos musicales. La Feria de Artesanos va a estar en el Parque Avellaneda, en la zona oeste de la ciudad, y también va a estar el Paseo Artesano habilitado en calle Congreso y San Lorenzo. Vamos a tener también el viernes Feria de Artesanos en Plaza Urquiza, y hoy arrancamos también en Plaza Urquiza y lo vamos a tener también a la Feria de Emprendedores Nueva que estamos ahí bancando y ayudando a que se desarrolle, que es una feria que arrancó justamente con vecinos de Barrio Norte que querían participar. Así que, bueno, estamos hoy a partir de las 19 horas y hasta las 23. Y, bueno, todos los días de acá al domingo tienen donde estar la familia en forma gratuita, de disfrutar de algo para comer, para beber y algún espectáculo cultural, ¿no?
Está bueno, mira, vos fíjate cómo hablas de los emprendedores, ¿no? Como mucha gente que quizás de una adversidad...
Sí.
Se ha convertido en esto, en el emprendedurismo, en ser emprendedores. Sí. Hoy hablamos de un call center que se está yendo de la provincia porque no tiene las condiciones económicas la provincia de Tucumán para se pueda quedar. Hablamos también de un título que dolió de una empresa constructora que también se va, ¿verdad?, de la provincia. Digo, ¿cuánta gente queda en el camino?
Y mirá, esa es la realidad que nos toca vivir, por más que por ahí el gobierno actual nos quiera decir que no, que estamos bien, o que una candidata intendenta del oficialismo nos quiere decir que en 180 días arregla los problemas de la ciudad. Yo creo que si tiene la receta para resolver esos problemas, tendría que tener la receta para que, por ejemplo, una empresa, un call center, no se vaya, no trate... de sobrevivir como puede una cerámica, como vimos en Ranchillo, que tal vez lo dijeron a los cuatro vientos, que con dinero de la legislatura van a bancar esa cerámica, algo que no corresponde porque los dineros de la legislatura tienen otro destino. O sea, estamos en una situación muy complicada, muy crítica a la provincia, y que creemos que realmente tenemos que tomar conciencia lo que habitamos esta provincia, y no dejar pasar esto, porque este vorágine de noticias se nos mezcla todo y en el medio vamos perdiendo la real importancia de las noticias, ¿no? Que cierre un call center, que se tenga que ir a una provincia como el Chaco, que le da más beneficio impositivo, es algo que nosotros venimos diciendo desde Junto por el Cambio. La presión impositiva que tiene esta provincia es imposible que cualquier inversor pueda aguantarla. Sin ir más lejos, nosotros estamos hoy por el municipio arrancando la obra del Palacio de Deporte, que es una obra que la queríamos hacer con inversión privada, pero es imposible pedirle al inversor privado que en la provincia ponga un peso, porque te matan con los impuestos, Graciela. O sea, realmente, si no tenés espalda por hacer, por administración, y bueno, las cosas van a quedar ahí, porque el empresario... a Tucumán lo ve lejos de la inversión, ¿no? Esa es la realidad, digamos. Tuvimos el mercado del norte, la posibilidad de tener un inversor, que el mismo que invirtió en el mercado, en el abasto, shopping, y bueno, ese empresario pagó los impuestos, sin embargo después le pusieron trabas legales, ¿no? O sea, en ninguna situación se deja avanzar a que la provincia avance en el crecimiento, y eso creo que es realmente preocupante.
Claro, ¿cuántas fuentes de trabajo se podrían haber generado, ¿no?
Por supuesto, Por supuesto.
Le das calidad, también un oxígeno económico interesante a la provincia.
Y sí, porque si no tenemos que seguir como seguimos hasta ahora, con las comunas llenas de personal, de empleados fantasma, de otros distritos, como vemos, con una legislatura inflada de empleados, que si vos lo juntás a todos no entran en la legislatura. Una planilla de la administración central también totalmente inflada de empleados, o sea, es como que el Estado es el único proveedor de trabajo y eso no tiene que ser, o sea, el Estado tiene que ser quien da las herramientas a la parte privada, al empresariado, para que puedan obviamente generar puestos de trabajo y que, bueno, obviamente la gente tenga un trabajo, un empleo genuino, un empleo que es lo que no hay acá hoy. Tucumán es o planes sociales o estás en el Estado designado como personal temporario. Eso es lo que realmente ves en Tucumán. No ves empleo. Empleo, trabajar en blanco, con todas las condiciones, que estés tranquilo, con un obra social que valga la pena. Eso no lo ves en Tucumán.
Eso es, perdóname, eso es impensado.
Exactamente, exactamente.
Lamentablemente, ¿no? Y sí, en tantísimos rubros, casi todos, impensado,
es
Carlos.
Impensado, y mirá lo que ha pasado.
A menos que tengas un privilegio de, no sé, trabajar en Caja Popular, claro. No sé, subsidio de salud, bueno, algún organismo cuando, del Estado con una buena, bueno, categoría.
Exactamente, bueno, cuando hablamos obviamente de cambiar esto, es que cambia esta realidad. Mirá lo que le pasa a los chicos en las escuelas públicas, se les sacó el seguro y el Estado, Jaldo haciendo demagogia, dijo, bueno, la provincia va a pagar el seguro de los alumnos, pero si te pasa algo a un chico en la escuela, llaman al 107. No a una empresa de seguro. Llaman al 107. Y el 107 se tiene que asistir a todas las escuelas de la provincia y no va a dar abasto para ninguna emergencia más. Sí. Ya sabemos que una ambulancia normalmente llega tarde a cualquier imprevisto que pueda haber o accidente en la ciudad. ¿Te imaginas el auxilio de los alumnos de las escuelas de la provincia? O sea, y esa es la realidad. O sea, detrás de un mensaje que podría ser bueno que la provincia cubra el seguro de los alumnos para que aquellos padres que no pueden pagar el seguro, bueno, obviamente no dejen de mandar a sus chicos a la escuela, se esconde esto que realmente que es la realidad, llamar al 107 para que tenga auxilio un alumno, que no es lo que tiene que ser. Tiene que haber una empresa de seguro que cubra, digamos, a los alumnos de San Miguel de Tucumán y de toda la provincia.
Hablando de estos cargos, nombramientos y demás, hubo acusaciones cruzadas, ¿no? Se lo venía, digamos, mencionando bastante a Germán Alfaro con respecto a contratos dados en el interior de la provincia.
Sí,
y ahora
de hecho, el intendente Javier Noguera salió al cruce. Porque, bueno, aparentemente se filtró el listado y habría varios ciudadanos de Tafí Viejo que están en listas para las elecciones.
Con sueldos, la verdad que si es real es tremendo. Y ahora se conoce también, no sé si un listado, pero sí un número importante de el ministro de Interior, actual candidato a vicegobernador.
Lo que explicó también Noguera fue que es una actualización que se hace cada 6 meses de los contratos que están en los municipios y comunas.
Mira, o no, yo mira, respecto a lo que es la designación de personal, todo el mundo sabe acá en Tucumán que hay gente nombrada en las comunas y que no tienen su residencia en la misma, ¿no? O sea, eso no es nuevo, hay mucha gente que figura a más de 100 kilómetros de donde tiene su lugar de residencia actual, digamos, y cobran, y realmente eso es porque el manejo que hace el Ministerio del Interior, discrecional, sobre si hoy vos, si sos delegado comunal, no podés designar tu personal, te lo designa el Ministerio del Interior, y obviamente te mandan gente de otros sectores de la provincia a que vos los hagas figurar, los que los blanquees trabajando. Por eso una comuna hoy no tiene la capacidad para resolver su propio problema, figura inflada de empleados, pero no puede brindar servicio. Y es justamente por la cantidad de empleados que tiene de otros sectores de la provincia, ¿no? Esa es la realidad, digamos, o sea, que lo queramos dibujar, no se va a poder. O sea, y eso viene de hace muchísimo, eso viene, creo yo, si mal no recuerdo, desde que se hizo esta tan mentada ley de acoples. Sí. Empezó allá en el 2007, empezaron con este tema de nombrar gente en las comunas. ¿Por qué? Porque querían tener 4 o 5 acoples por comuna, candidatos, y llevaban gente de otros lugares de la provincia y armaban políticamente la comuna, y se olvidaron de que la comuna necesitaba servicios, ¿no? Por eso vos vas al interior, seguís con los caminos que están en desastre, no tienen servicios de salud, no tienen servicio de luz, en muchos casos la seguridad es nula, sobre todo para la zona este de la provincia, la zona de Burruyacú, la zona que está lindante a Santiago del Estero. Es realmente, hagan la prueba, lléguense por ahí, hagan y vean la realidad que tiene. Es impresionante ver muchas familias que viven en las condiciones que viven, que son realmente alarmantes, ¿no?
¿Hacía mucho que no visitabas el interior?
Tuve la oportunidad en campaña de acompañar un par de veces al intendente, pero estoy al tanto de lo que pasa, obviamente, porque mi área es el área social y siempre estamos en vínculo con la gente que está relacionada al área, y obviamente nos llega la realidad, digamos, de lo que está pasando en la provincia, ¿no?
Carlos, sí, pero... dos preguntas relacionadas con la obra pública, quizás, ¿no? Un poco, sí, que impacta también en lo social. Al principio hablamos de el... hablamos del Mercado del Norte, pero primero del complejo...
Palacio de Deportes. Sí.
¿No es un poco oportuna políticamente el anuncio del inicio de obras a fines del año pasado, luego de que el gobierno de la provincia, bueno, en realidad el candidato a legislador, Fabián Soria, anunciara que tiene un proyecto para él mismo?
Mirá, lo que es el Palacio de los Deportes fue un anuncio que hizo en la campaña anterior Germán, ¿no? Una promesa de campaña que obviamente tratamos por todos los medios, que tenga financiación nacional, que tenga financiación del BIP, o que tenga financiación, digamos, privada, y no pudimos lograrlo, digamos. O sea, que no queríamos terminar la gestión sin tratar de avanzar en eso, ¿no? No es, digamos, a una reacción a un anuncio que puede tener, obviamente, cualquier de los postulantes que a cargos dentro de la capital, obviamente, que van a tener proyectos que tienen que ver con la municipalidad y con la ciudad, obviamente. Pero no es una reacción a eso. Forma parte del esquema de trabajo. Nosotros teníamos un límite para esperar hasta dónde podíamos llegar a contar con una inversión, y no se dio, así que bueno, arrancamos, porque también tenemos la presión de cumplir lo que prometemos, o sea, tratar de hacerlo de acá, porque no lo vas a terminar para la elección, pero tratar de antes del fin de mandato, que es el 29 de octubre, ya entregarlo, digamos, en condiciones, ¿no?
Y en cuanto al mercado del norte, ¿no? Tomando como ejemplo el trabajo que se realizó en Tafí Viejo. Yo hablo mucho de Tafí Viejo porque es la tierra que conozco, ¿no?
Sí, sí.
Y el mercado municipal de Tafí Viejo, que se restauró a nuevo, un cuarto de manzana, por administración.
Sí.
Y actualmente hay 60 puestos alquilados por el municipio, la administración es municipal.
Sí.
¿No se puede hacer lo mismo con el mercado del norte?
Sí, pero bueno, el mercado de Tafí Viejo no tuvo ninguna intervención de la justicia. No tuvo ninguna intervención política, ningún amparo hecho por un integrante de la justicia que formaba parte del Ejecutivo Provincial, ¿no? Realmente tuvo la libertad de hacerlo como ellos pretendieron hacerlo. Nosotros buscábamos en el mercado, de que el mercado sea algo de nivel para San Miguel de Tucumán, ya que es un edificio muy grande, tiene 2 plantas, podremos haber utilizado esas 2 plantas a nivel de lo que vemos y que admiramos y que nos gusta ver cuando vamos a la ciudad de Buenos Aires. Llegamos, decimos, qué bonito esto, era un mercado. Bueno, eso queríamos para San Miguel de Tucumán. No se logró porque se metió la política, hubo una cuestión de amparo que encima creo que pasaron 7, 8 meses y no la resuelven. O sea, hasta eso, digamos, o sea, un amparo para frenar una obra, una inversión, pero tampoco lo resuelven. O sea, está viendo la mano de la política en desmedro de lo que quiere ser el avance de la ciudad. Lo mismo pasa con el estacionamiento pago. Un amparo de las mismas características, donde con ese estacionamiento pago lo que veníamos a hacer es ordenar, de hecho ya los primeros días de acción se vio cierto orden en la ciudad, había más espacio para estacionar, y un amparo nuevamente frena la iniciativa del municipio y tenemos también ese amparo sin resolver. O sea que, a la pregunta tuya, si nosotros queremos avanzar como ciudad, obviamente nos tenemos que tratar de dejar la política de lado y ver lo que necesita el vecino de San Miguel de Tucumán, más allá de la ideología política, en este caso del intendente, que puede ser distinta al gobierno provincial, sí, pero no trabar lo que es beneficioso para el vecino, ¿no?
Tengo la última, decime. Porque es un video que veía cuando venía hacia la radio en el barrio San Miguel, sí, suroeste de la provincia, de la capital, sí, en la que, bueno, se ve claramente las calles devastadas por los derrames cloacales y aguas hervidas, y una pared de fondo muy bien pintada promocionando los candidatos del oficialismo municipal, ¿no?
Sí.
¿Cuál va a ser la solución quizás posible de ahora en más o dentro de unos meses para resolver estos problemas que afectan tan profundamente a los vecinos de San Miguel de Tucumán?
Mirá, yo creo que nosotros tenemos que meternos más en el tema de la SAT, dejar de quejarnos. Yo, si llego a ser concejal, me comprometo a ese tema, verlo, porque yo creo que tenemos que tener una empresa que tenga alguna sanción, que deje de tener un contrato si es que lo tiene con la provincia, y si no puede brindar los servicios, que deje de lado su lugar dentro del Estado provincial. Nosotros no podemos seguir quejándonos de la SAT, donde todos pagamos el impuesto, el agua, y no puede ser que no tengamos servicio, ¿no? O sea, la gente no distingue cuando reclama al municipio, reclama, sí, a...
Bueno, hay una realidad que es el primer agente del Estado más cerca.
Pero realmente tenemos que poner el acento en la I y decir, bueno, esta responsabilidad de la SAT, se ha creado una sociedad para dar soluciones a los problemas de los vecinos, tanto en el tema de la provisión del agua como el servicio de cloaca. No puede ser que nosotros tengamos lugares donde no hay agua, o lugares donde sale el agua con color, o lugares donde sale el agua con olor, que tengamos que nuestros hijos...
Cuando sale,
en las escuelas, a los chicos nos devuelven a los hogares porque no tienen agua en los baños. Entonces, realmente hay que hacerse responsable de esto, y la SAT se tiene que hacer responsable. Y también los entes que controlan, ¿no? Porque también está el juego de los entes controladores de servicio, como en este caso como de la SAT, que no intervienen, que hacen la vista gorda, el vecino no tiene a dónde recurrir, no tiene un defensor de pueblo que lo defienda. Entonces hay una complicidad en esto que tenemos que tratar de cortar, porque realmente la SAT, si no puede brindar el servicio, se tiene que ir de Tucumán. Eso realmente, porque nosotros no podemos vivir en un Tucumán donde más o menos nos parecemos a Venecia, y no a una ciudad que realmente tendría que ser una ciudad pujante, digamos la primera del norte del país, como nos decíamos.
Carlos, ya para despedirla, se reunió con Margarita Barrientos, que visitó, sí, la provincia de Tucumán.
Sí, sí, sí. Realmente,
¿qué le pareció esa reunión?
Oh, realmente muy buena. Margarita Barrientos, una referente de lo social a nivel nacional. Bueno, tuve la oportunidad porque, bueno, justo Margarita vino a Santiago del Estero y vino a visitar una familia amiga acá en el barrio Echeverría, que, bueno, obviamente un sector de la ciudad que estoy trabajando, y, bueno, ahí justo tuvimos la oportunidad de juntarnos. No venía en ninguna misión oficial, sino que venía a ver cómo iban sus cosas acá en Santiago del Estero, y se vino para Tucumán. Así que quedamos en hacer una agenda en que venga oficialmente, en que la recibamos, en que recorra todo lo que hacemos en el tema social acá en San Miguel de Tucumán. Y obviamente que también es bueno que venga y que hable con ustedes, con los medios, porque la verdad que es una referente social, está al tanto de todo lo que pasa a nivel nacional respecto a lo social. Y bueno, para mí ha sido un gusto recibirla y obviamente vamos a tratar de tenerla en Tucumán muy pronto para que, bueno, obviamente recorra la provincia, recorra la ciudad y bueno, y también nos brinde, digamos, ella todo lo que ella hace desde los piletones, sus comedores allá en la provincia de Buenos Aires.
Qué importante que es, Carlos, que en estos momentos de crisis, ¿no? Qué interesante sería si se pudiera concretar que todos nos diéramos las manos. Tantas Margaritas Barrientos, sí, que hoy están dando de comer a tantas familias, sí, a abuelos, a niños, a adolescentes, ¿no?
Sí, así es.
Tantas Margaritas Barrientos que están necesitando que todos los políticos se junten para pensar en el bien común, fundamentalmente.
Sí, realmente.
En estos momentos hay mucho dolor.
Sí, lloré con. Mira, bueno, Margarita Barrientos ya tiene la ayuda del gobierno de la ciudad.
Sí.
Da de comer a más de 3.000 raciones diarias, digamos. Acá en Tucumán, nosotros. Es totalmente al revés, digamos, no tener la gente se organiza sola, genera merenderos, generan comedores solidariamente para dar de comer a otra gente.
Sí.
Está ausente, no sé dónde quedó la mesa del hambre, donde, a nivel nacional la mesa del hambre desapareció, así que, y en Tucumán nunca se hizo un comité. Yo no puedo creer que en estas circunstancias no se haya hecho un llamamiento del Ministerio de Desarrollo Social a un comité de crisis alimentario, ¿no? Hay mucha gente que no tiene para hacer dos comidas diarias, Graciela.
Sí, 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 sí.
Es una realidad. Perfecto, los chicos perfecto. No pueden abastecerse, nutrirse acá en la provincia. Leche es una utopía en algunos barrios.
Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque van a tener problemas en la escolaridad.
Exacto.
Y
entonces,
demás.
Si nosotros.
Sí. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
De tu campaña. La próxima hablamos de tu campaña, hablamos de tus proyectos para cuando, si el pueblo te acompaña,
sí,
llegues al Consejo Deliberante.
¿Te un parece? Gusto grande. Gracias por la invitación.
Gracias. Feliz Día de la Patria, ¿sabes?
Para vos también.
Y ahí tenés tu obsequio, ¿eh? Ahí te regalamos.
Muchísimas gracias.
Productos regionales para que puedas disfrutar.
La verdad que muy buen detalle. Muchísimas gracias,
favor,
al programa.
Por favor, gracias.
Libertad de expresión. Un libre debate de ideas y opiniones. Con Graciela Núñez, Borja Michelsen y Sebastián Gil Olivares. Por La Rock and Pop Tucumán.
Rock and Pop Tucumán.
106.9. 106.9.